Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 10 de un miércoles 17 de diciembre, a punto de coger las vacaciones de un maestro, y estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tengo a cuatro compañeros y amigos habituales, porque aparecen por aquí. Bueno, hay uno que es menos habitual, porque viene de vez en cuando, que es el artista, César, que está por aquí, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Y a los que... la pregunta que vamos a hacer es un poco ¿quién vive?, pero no se va a formular de esta manera. Yo hoy pensaba, vale, vamos a terminar el año 2025, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2019... estamos aquí en la radio y hacemos nuestra radio, y de repente viene el 2020 en marzo y viene el confinamiento y vienen cosas que no teníamos pensadas. Y yo qué sé, suceden muchos cambios, muchas cosas, ¿no? Entonces yo quería un poco, para despedir este 2025, hacer una especie de acción de gracias de las cosas que nos han ido sucediendo en el cole. Bueno, que son buenas, que hemos vivido. Es verdad que ya hemos hecho un programa sobre ello aquí, que había alguna cosa muy... muy mala para nosotros, pero bueno, pues hay que seguir construyendo la vida, ¿no? Y también hay cosas por las que dar gracias. Entonces yo quería que este programa fuera una acción de gracias, y acción de gracias también por cosas que, aunque hemos hecho de manera personal, se han vinculado al cole también, y el cole ha crecido con esas cosas que se han hecho. Una cosa que quería decir, lo digo públicamente antes de preguntaros, es que ayer cuando vino el ayuntamiento, ¿verdad?, a Begoña, a ver un poco el Belén que habíamos hecho y a ver un poco la motivación navideña que teníamos, y pasamos por los pasillos de infantil, de primaria, te das cuenta de la cantidad de vida que hay en el cole, de la que a veces no eres consciente porque estás metido en tus cosas y tus clases, tus movidas, pero cuando te paseas y ves la cantidad de trabajo, la cantidad de cosas tan bien hechas, la cantidad de vida, la cantidad de alegría, es algo para dar gracias. Yo, es la primera acción de gracias que voy a hacer. Ahora dejo a Begoña, que se tiene que ir al Festival de Infantil, ¿no?, a presentarlo. Y yo quería decir eso, lo bien que se hacen las cosas, y con tanto sentido y tanto compromiso. Y es una acción de gracias al claustro del Colegio San Gabriel, a la comunidad educativa, por lo bien que hacen las cosas.
Bueno, cuando me has lanzado la pregunta, lo que yo tenía en la cabeza es exactamente lo mismo que acabas de decir. Entonces voy a reiterar. La verdad es que lo primero, dar gracias a la comunidad en general, ¿no?, pero especialmente al claustro, al profesorado. Yo ahora ya lo miro desde una mirada diferente, porque llevo 33 años, llevamos aquí. Y lo que veo es un claustro también muy joven, algunos incluso exalumnos, que está tomando las riendas de lo que ha sido el proyecto del colegio durante todos estos últimos años. Y lo que veo es que hay mucha gente también muy cargada de vida, y que lo que proponen es pues una gran esperanza, ¿no? Yo a veces pienso en el mundo tan complejo en el que vivimos ahora, donde hay tanta incertidumbre, a veces pesimismo. Llegar al colegio es que es un entusiasmo, la verdad. El otro día, cuando estábamos en el concierto, comentábamos con un antiguo compañero y también exalumno del colegio, pues la vitalidad que proporciona llegar al colegio y estar en este contexto, ¿no? Casi más que un trabajo, es un propósito de vida. Y eso es lo que yo también veo, que hay gente que está cogiendo el relevo, ¿no? Realmente se viene al colegio pues a vivir, a apostar por nuestros proyectos, por mejorar el mundo, ¿no?, que en el fondo es lo que nos mueve a muchos cuando nos dedicamos a esta profesión. Y pensaba un poco lo mismo que tú, ¿no? Cuando ves el colegio en su conjunto, lo que ves es que está lleno de cosas extraordinarias. Yo ahora mismo me voy a presentar un festival donde hay tantísima ilusión, ahora que estamos en esta época de Navidad, donde están todas las familias con muchísima ilusión, cómo las profesoras organizan esos mini ejércitos de niños que cantan, que bailan, que a veces presentan dificultades. Ayer había un niño que no quería cantar, que lloraba. ¿Cómo lo arropan, cómo lo acompañan, cómo lo sienten casi como suyos, ¿no? Y esto me parece pues muy, muy, muy digno de agradecer. Sí, yo desde luego doy las gracias por trabajar en este colegio. Supongo que en todas las escuelas hay un poco este sentimiento, ¿no? Pero la verdad es que el Colegio San Gabriel es muy especial.
Bueno, pues ya tenemos aquí a más profes, más invitados que pueden hablar cuando quieran. Tenemos delante, sobre la mesa, el crisma de Navidad, ¿no? Que ha hecho nuestro artista predilecto, nuestro artista del cole, que es C. Carrión, ¿no? Que también ha hecho una obra muy importante para el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ha sido algo que hemos regalado a los profes, que también se está enviando de parte del Consejo Escolar a los centros para celebrar la Navidad, ¿no? Entonces, es una obra que tiene mucho sentido, ¿no? El hilo que nos une. Entonces, bueno, César, ¿cómo ha sido este año para ti? ¿Por qué darías gracias?
Sí, me gustan las cosas que decís y yo reitero que doy la gracia por el trabajo donde estamos. O sea, creo que estamos en una comunidad muy amable y muy agradable. Yo soy feliz de venir aquí cada mañana y aunque tenga problemas por las tardes, aunque tenga problemas por las noches, no se sabe, ¿no? Vengo al colegio y se me olvida todo. Como que me hace muy feliz trabajar con nuestros chicos y es ese día a día y es esa esperanza de que son el futuro lo que nos hace seguir cada día, ¿no? Dios, a mí me hace muy feliz y compartir lo que yo sé hacer, que es arte. Compartir eso con los chicos, enseñarles a expresarse, que creo que es una necesidad vital y cada día más todavía, porque los chicos están muy lejos de la lectura, muy lejos del dibujo, ahora están con las pantallas siempre, entonces considero que mi función pues es muy necesaria. Entonces, ¿qué ha sido este año para mí? Pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también muchas ganas y mucha ilusión. Efectivamente, hemos empezado el curso heridos, pero la vida sigue y eso es lo que vas aprendiendo un poco a vivir el día a día con un peso que al final tenemos que aprender a darle la vuelta y a que nos enriquezca y a que nos haga más fuertes porque vivimos en un mundo muy delicado, ¿no? Y te das cuenta que nuestras existencias son muy delicadas, muy efímeras. He hecho este crisma y me ha encantado participar y me corté en participar porque era para el concurso de Jesús Medrano. Entonces he trabajado este crisma que espero que podamos verlo y que podamos compartirlo todos. Y lo he trabajado un poquito pues, por detrás diciendo no sé si está bien o está mal hacerlo, pero le he puesto un montón de ilusión y digo mira, da igual, voy a hacer un crisma para nosotros, para el colegio y ya veremos qué pasa mañana.
Bueno, yo voy a... Porque ahora cuando nombrabas la palabra arte, yo la verdad es que no me había parado nunca a pensar la importancia que tiene en que los profesores tengamos esa cualidad, que seamos artistas. El otro día me impactó mucho porque, bueno, ha sido tendencia nacional y que ha sido lo de la muerte de Robert, de Extremoduro, que yo lo escuchaba desde pequeño y me impactó mogollón porque yo luego ya tuve una temporada que le dejé de seguir y escuchaba la canción del poder del arte de que ha colaborado con el Museo del Prado, que me parece alucinante que el Museo del Prado, esa institución, colabore con un artista tan underground, por así decirlo. Y me impactó la letra cuando decía, si me permitís, tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto, que el poder del arte bien nos pudiera salvar. De una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte, bien nos pudiera salvar. Y sobre todo, analizando las palabras, la palabra inerte. Que inerte viene de la negación, ¿no? In y erte de arte. O sea, algo que no tiene arte es algo que está inerte. Y muchas veces lo ves en el día a día. Esa es la reflexión. O sea, no aquí en el colegio, porque yo aquí en el colegio es que es todo alegría lo que recibes. Pero veo que cada vez al ser humano le falta más ese arte, esa necesidad de expresarnos. Estamos volviendo cada vez más robots. Perdóname por esta reflexión que... Y yo creo que eso es necesario en los maestros y que tú muy bien transmites el arte en nosotros, ¿vale? O sea, a mí me alucina. El verte trabajar, escucharte las evaluaciones, ver tus reflexiones, porque nunca he visto una persona que tenga ese concepto tan abierto. Y yo creo que eso va muy de la mano, el que tú seas artista. Que yo soy artista, yo soy músico, yo no soy artista. Sí que es una disciplina artística, pero yo nunca me he considerado a ese nivel. Y quería dejar esa reflexión, porque a mí me impactó y creo que en un colegio debemos ser artistas. Roberto lo era a su manera también. Roberto lo era.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por proponer este tema. A mí me estaba evocando todo lo que estabais diciendo a una reflexión que, como ya sabéis, casi siempre voy he cambiado a Schopenhauer por María Zambrano. Y me he apuntado aquí lo que, bueno, tirando también un poco de etimología, el aula es un espacio vacío. Y esta mañana en psicología, ya que estamos en esa asignatura y tiene que ver con procesos cognitivos y con hábitos, con costumbres y demás, les he preguntado si habían pensado alguna vez en la naturaleza de una clase. O sea, es un lugar que todos van llenando, la gente toma su posición y allí la gente escucha algo. Y estaba pensando con qué naturalidad se ocupa ese espacio. Y al final hemos acabado todos dando gracias. Dando gracias simplemente por el hecho de que hay un profesor allí que te está enseñando, porque tienes alumnos y porque ellos salen y tienen amigos con los que hablar y nosotros tenemos... Y a mí, a veces me has preguntado por qué dar gracias. Yo voy a ser muy claro en esto y se presupone que doy las gracias a mis estudiantes, porque mis estudiantes, por supuesto, son la razón de ser. Pero a mí me gustaría dar las gracias muy sinceramente a mis compañeros. Porque hay problemas, ¿quién lo va a dudar? Siempre hay problemas, siempre hay asuntos que hay que superar, pero, o sea, los compañeros. Tener a alguien a quien miras y compartes tarea, compartes inquietudes, compartes generosidad, compartes, oye, ¿me puedes sustituir aquí porque es que no sé qué? Oye, ¿cómo hago esto en esta clase porque no sé cuál? Y Robert en este caso nos ha dejado un ejemplo fantástico y creo que lo más fundamental por lo que a mí me gustaría dar gracias es los compañeros. Gracias a mis compañeros. Como digo, aunque haya problemas, pero en ese a pesar de, se manifiesta todo un mundo, toda una posibilidad, toda una esperanza. En tener un compañero que te guíe, que te da la mano, en el que reposar un poco el peso del trabajo, del día a día. Y lo digo con el corazón en la mano.
Yo creo que ser comunidad es fundamental, es lo que... sirve para poder construir, o sea, nunca, no se construye en soledad. El cuadro que pintó César, ¿no?, para el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que decía el hilo que nos une, ¿no? El tema de que eso, lo que hace un collar no son las perlas, que pueden ser muy buenas, sino el hilo que las une, ¿no? Es lo que construye, ¿no? Y tener gente contigo diferente, porque una cosa que está bien es asumir la diferencia, porque la gente, cada uno somos de una manera, ¿no? Y nadie va a hacer las cosas como uno las hace, ni tú como las otras personas, porque somos distintos. Y asumir esa diferencia y verla como algo propicio, como algo donde aprender, como algo maravilloso, creo que es fundamental, porque a veces eso no se percibe así, ¿no? ¿Por qué esta persona no hace así las cosas como yo las hago, ¿no? Porque yo soy el mejor del mundo, ¿no? Y no es así, al contrario. O sea, yo creo que convivimos, construimos comunidad. Y aparte yo creo que los hermanos de San Gabriel, en su esencia, está mucho construir esa comunidad, ¿no? Ellos han forzado mucho la convivencia, ¿no? Yo siempre las comidas de Navidad me parecían el momento de final de Asterix, ¿no? ¿Sabes que en los tebeos de Asterix al final siempre hay una mesa donde todos están juntos, ¿no? Brindando y diciendo cosas, ¿no? Pues yo creo, claro, creo que eso es fundamental. Creo que hay que generar sinergias que generen comunidad, ¿no? Que no generen separación, al contrario. Hay que estar con el compañero y, bueno, y hablar, y aunque no se esté de acuerdo y aunque haya diferentes perspectivas, no pasa nada, ¿no? Somos comunidad y estamos para estar juntos, ¿no? Y venga lo que venga, estaremos juntos, ¿no? Yo me acordaba de la pandemia. Yo creo que en la pandemia hicimos un esfuerzo comunitario gordísimo. O sea, el colegio fue algo extraordinario, ¿no? Y cómo todos los profes nos conjuntamos, todos actuamos desde el ámbito donde tuvimos, desde el nivel donde estuvimos, todos damos las clases online, todos nos comunicábamos, todos teníamos reuniones online. O sea, había unas ganas de poner en común las cosas enormes, ¿no? Entonces, quizá, además de dar gracias a este 2025 por eso, sería la petición para el 2026, ¿no? Que sigamos siendo comunidad, que sigamos haciendo que este cole crezca gracias a trabajar en común, a escucharnos, a, bueno, a veces a discutir, no pasa nada, ¿no? Porque somos humanos, ¿no?
Yo sencillamente me tengo que marchar porque, como os he dicho, tengo que presentar el Festival de Navidad. Ahí se reúne el arte, la comunidad, la alegría, la ilusión. Y quiero aprovechar simplemente para despedirme de las personas que puedan estar escuchando y desear una feliz Navidad en nombre del colegio. Y aquí os dejo en esta tertulia maravillosa.
Sí, son... Gracias, Begoña. De verdad, gracias, Begoña, y gracias a todos vosotros que estáis en esta mesa, al compañero que está detrás ahí de los platos. Gracias, gracias, porque efectivamente es ese sentimiento de decir, vengo a trabajar, pero vengo con mis compañeros y mis compañeros me quieren y te sientes aceptado y te sientes diferente, porque yo siempre he sido un bicho raro, es verdad, en parte. Siempre me ha costado encajar, pero de repente me siento tan a gusto que estoy en casa, y eso es algo de agradecer, es decir, vengo a trabajar, pero es que estoy en casa, y llevo aquí, ¿cuántos años? 9, 10 años, pero me siento acogido, protegido, abrazado, y con ganas de seguir trabajando. Ese espíritu, cuando llegan los chicos y nos ven a los profesores, de buen humor, de buen querer y de buen hacer, porque es que estamos todos con buen humor siempre entre nosotros, y bromeando entre nosotros, y entramos en las clases. Ahí, eso creo que es una de las claves para llevarnos a nuestros chicos a donde nosotros queremos. Es decir, vamos a hacer las cosas bien, y vamos a hacer las cosas desde el amor y desde la risa y de pasárnoslo bien. Venir aquí no es una tortura, venir aquí no es un castigo. Vosotros venís a aprender, nosotros venimos a trabajar, pero de verdad, y nos cuesta, hasta fichar nos cuesta, porque no nos importa. O sea, realmente no es algo que nos interese. Decimos, venga, pues ya saldrá que no he estado porque van a pedir mi nombre, ¿dónde está César? Que aquí hay una aula vacía. Pues yo estoy en clase y ya ficharé pues a las 9 o a las 10 cuando me acuerde. Claro, porque lo que nos importa es estar con los chicos, lo que nos importa es llegar a clase y mirar para arriba, y mirarlos a todos. Yo voy andando y entro por los pasillos y a veces me da vergüenza sacar el móvil para ponerme a fichar, porque es que quiero saludar por la mañana a los chicos cuando... Y eso lo agradezco. O sea, dar los buenos días 200 veces por la mañana, lo agradezco.
Y eso no tiene precio.
Y eso no tiene precio.
Estaba diciendo César una cosa que yo la pienso mucho, que es lo del buen humor. Y me he apuntado aquí a Platón para que no se me olvide. Y él hablaba de un carácter díscolos. El díscolo es el que siempre está buscando la afrenta. Pues justamente el que va por los pasillos y va buscando gresca, que es una expresión como muy española, el que va a la gresca. Y luego está el éuscolos, que es el que tiene el buen carácter y demás. Y aquí yo creo que muchas veces también... Ser profesor tiene mucho que ver con eso que ha dicho César. Tener un buen humor es tener una buena disposición. Tener pues frente al compañero con el que piensas distinto sobre no sé qué tema, con los alumnos con que parece que no entra un tema, la crítica, la razón pura, kantiana, yo qué sé, algo muy complejo. Y tú estás en la disposición. Y ahora también cuando de repente en Navidad pues se enternecen los corazones un poco también y se ven todos esos hilos que nos unen, que César ha ilustrado tan bien, se ven los hilos. Y yo creo que cuando se ven los hilos es cuando cae lo accesorio, lo que no tiene importancia, que son, bueno, pues sí, claro que es necesario los horarios, pues la administración, digamos, pero en realidad lo que queda, o sea, en la desnudez de la profesión de docente, lo más importante es lo que se confecciona en un aula. El otro día, y termino, en segundo de la ESO, trabajaba sobre, en el Día del Maestro, trabajaba sobre los valores que ellos quieren tener o quieren observar en un buen maestro y en un maestro que no quieren ni ver aparecer. Y les dije, chicos, por favor, sin hablar de nadie, no vamos a poner nombres de nada, pero todos coincidían en algo, y es que cuando entran ciertos profesores, ellos quieren estar con independencia de lo que pase en la clase. Les da igual. Que sea matemáticas, que sea filosofía, que sea música, que sea pintura, da igual. Lo que ellos quieren es que ese profesor o esa profesora esté allí. Y me decía, o sea, el valor que más, al que más importancia daban es la escucha. Más que la escucha, sentirse escuchados, porque no es lo mismo exactamente. Hay veces que tú no tienes por qué decirle algo a una persona si tú lo estás escuchando, simplemente escuchas y ya está. Y me llamó mucho la atención que en un entorno como es el aula, en el que se supone que la voz es lo importante, muchas veces pues no es lo más importante. Lo más importante es el currículo, seguir para adelante o dar caña o tal, tal. No sé, la voz con buen humor, buen carácter y buena disposición.
Hablamos un poco de la diferencia, y aquí es que, claro, los que estamos aquí, los cuatro, estamos en ámbitos completamente, bueno, no debería decir completamente distintos, porque no, porque se conectan entre sí, ¿no? Pero es verdad que somos diferentes, ¿no? Y César, sus pinturas, Carlos Javier, su filosofía y sus libros, porque además el 2026 va a ser una fecha importante para él, porque va a publicar, ¿no?, su nuevo libro, y estaremos pendientes y iremos a verle ahí cuando lo presente, y bueno, nos irá informando, iremos dando información para quien quiera ir, pero vamos, siempre van un montón de alumnos ahí, que es difícil encontrar sitio, porque bien van ellos y hay que encontrar sitio, pero pues ahí estaremos, ¿no? Y luego también pues tenemos a Álvaro también, que bueno, él se define como gaitero, pero es nuestro especialista TIC, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, con la informática, ¿no? Y que además, hay que decirlo, lo decimos aquí, ha recibido un premio a nivel nacional, ¿no? Que le van a dar en enero, ¿no? Que si quieres cuéntanos.
Al final de marzo.
En marzo, final.
Al final de marzo, sí.
Y cuéntanos qué premio es, cómo te lo han dado.
Me da un poco de vergüenza, pero bueno, es un premio que tiene que ver con la música realmente, con esa... Encontré un dolor, una necesidad que tenían los chavales, que era pues la poca música clásica que escuchaban, y que realmente cuando la escuchaban, que alguna vez hemos hablado Carlos Javier y yo de esto, que cuando la escuchaban, algunos conseguían gustarle algunas piezas. Entonces busqué de qué forma podía unir todo ese hilo del que hablábamos antes, unir todo para que, pues eso, a través de un juego, que escuchara música clásica. Y pues diseñé ese juego de cartas que habéis visto muchos por ahí, que es a través de los códigos QR, lo identifican con un dispositivo y empieza a sonar un fragmento muy identificativo de una pieza de música clásica, y he conseguido, muchos me lo dicen, que me dicen, pues esta pieza me gusta mucho, profe, y esta me la he vuelto a poner, y esta me recuerda o me trae recuerdos de mi infancia o de cuando estoy en el pueblo. Y yo creo que es lo bueno, porque muchas veces parece que tenemos que estar en el currículum, y al final dejamos de lado eso, o sea, los sentimientos, la necesidad, que con ello está tan conectado el arte, ¿no? La necesidad de tocar el alma, humana. Y es eso, lo presenté y, bueno, ayer le pedí por curiosidad a la IA que me hiciera un análisis de a cuántos, este dato lo tengo que dar, cuántos colegios concertados le habían dado uno de los premios, que daban por etapas y todo eso, y solo salía uno, San Gabriel. Que bueno, eso es buen síntoma.
Un premio, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?
Sí, un segundo premio, había el primero y el segundo, pues yo me llevaba el segundo. Pero bueno, estoy muy contento. Así que nada, ya estaremos en marzo allí para recogerlo. Y bueno, es un premio también a... Pues yo me acordaba mucho de Robert. De Robert, en este caso, nuestro Robert, porque yo no sé si en más altas esferas ya lo tenían pensado, pero Robert me preguntó un día si me gustaría ser TIC. Me lo quería preguntar él, porque le había pedido Begoña... que le diera nombres, y él me lo preguntó porque me veía, y yo le dije que sí porque me encantaba. Y el que vean esa facultad en ti de darte esa posibilidad, y que confíen en ti, y que vean que eres capaz de tirar con eso y con tu creatividad, pues te da todavía más gasolina para tirar para adelante. A mí me la dio, y me acordaba cuando me dieron el premio, me acordaba mucho de Robert, porque me imagino una de sus frases: no tenía ninguna duda. Me hubiera dicho eso. No tenía ninguna duda. Que yo sí que las tenía, pero... No sé. Se le echa mucho de menos. Pero también hay que dar gracias por eso, ¿no? Que es un día de acción de gracias. Y a mí me cuesta muchas cosas de cara a recordar a Robert. Pero sí que hay que dar las gracias porque haya estado con nosotros y porque nos haya dejado su impronta y ese sello que hemos, igual que de César, aprendo tantísimo. De Robert aprendí, tuve la suerte de compartir tantos ratos de despacho con él, que aprendí muchísimo, muchísimo. Pero bueno, me voy por las ramas.
Bueno, hay que decir que, claro, yo aquí me he sentado con tres cracks, yo, en fin, yo, yo ahí tengo poco que aportar, pero lo bueno de esos tres cracks, que además de que hacen cosas súper interesantes, que la valoran mucho los de fuera, porque nosotros también la valoramos, pero a veces cuando uno está en su casa parece que es normal, y cuando se muestra fuera la gente alucina. Pero este está en tu cole, pero este, pues sí, sí, está en mi cole, y trabaja y es mi compañero además de mi amigo y tal. Joder, pues vaya cole, ¿no? Suelen decir. Pero otra cosa más quiero añadir sobre esto, y es vuestra edad. Porque eso, bueno, sí, Carlos Javier hace así, como que ya ha cambiado de escena, pero bueno, es una escena asumible, porque hay otras escenas que son menos asumibles. Pero, o sea, quiero decir que, de alguna manera, sois el presente y el futuro del cole, ¿no? Que es lo que hablaba un poco Begoña, que también, oye, pues nuestra generación ya va llegando, ¿no? Pues al límite, ¿no? Todavía nos queda, pero el saber que detrás viene gente como vosotros, tan potente, tan comprometida, que aporta tanto, pues da mucha ilusión, ¿no? Porque ves que lo que viene pues va a ser tan bueno o mejor que lo que ha habido. Entonces, en ese sentido, pues no sé, a mí me da mucha alegría veros y veros trabajar y veros hacer cosas. Yo sí que os diría, un poco como este último programa de fin de año, que también sería el primero del siguiente, ¿no? Pues un poco, no sé, ¿qué expectativas tenéis para el curso que viene? ¿Qué tenéis en vuestras mentes para que surja en el cole, para que pase, para que ocurra? ¿Qué haríais? ¿Qué, no sé, cosas que tenéis en mente que podéis poneros a hacer para... Siempre pensando en el bien de los chicos, porque una cosa importante, la ha dicho Carlos Javier, es que al final lo que nos importa son los chicos, ¿no? Que ellos aprendan, que estén bien, que el colegio sea un lugar donde puedan sentirlo como suyo, como su casa, el aula, todos los espacios, ¿no? Que los habiten. Entonces, pensando en los chicos, ¿qué se os ocurre o qué tenéis en mente, ¿no? Que podéis proyectar para el 2026?
Pues mira, empiezo yo, y empiezo diciendo que no sé ni lo que voy a hacer en Navidad para saber lo que voy a hacer en el 2026, pero lo que
bueno,
sí...
Bueno, hay una cosa que tienes pendiente, que además es culpa mía que no la has hecho antes.
Sí, es verdad, tenemos que pintar, pero no se sabe la fecha exacta, no sé exactamente lo que voy a hacer ni en Navidad, en Nochevieja ya por supuesto que no, por tanto no me sé hacer los planes para el 2026, pero sí... Que sé una cosa, y es que cada día en el aula aprendo cosas. Voy poniendo a prueba diferentes metodologías, voy viendo qué va funcionando y qué no va funcionando. Y os voy a comentar una cosa, os voy a contar una cosa, una intimidad, entre comillas, de mi aula. Yo les prohíbo hablar. Y hay un motivo para esto. Yo les explico, y se lo explico de verdad una y mil veces. Si lo tengo que explicar cada día que entramos en el aula, le tengo que explicar por qué tienen que estar en silencio, se lo explico y se lo dibujo y les hago hasta esquemas de por qué hay que estar en silencio. Pero hay un motivo por el que hay que estar en silencio, y es que la creatividad solo aparece desde los espacios de silencio. Un silencio que necesitamos, un silencio que este mundo creo que últimamente no nos da. O sea, no nos paramos, no veo quién se pare con el teléfono en otra habitación, porque te lo has dejado ahí hace dos o tres horas, y te paras y miras por la ventana y te quedas 10, 15, 20 minutos, media hora, porque estás pensando. ¿Estás haciendo nada? No, estás pensando. Yo lo digo por experiencia personal, mi cabeza va, pues que hasta me duele a veces de pensar. O sea, me pongo a pensar muchísimo y empiezo a tener muchísimas ideas. Si tengo suerte las escribo, muchas veces no, y se pierden. Pero bueno, si no se pierden, se va quedando ese pozo. Estos chicos necesitan ese silencio, es fundamental para ellos. En un mundo en el que solo saben estar con ruido, constantemente, salen de clase con los cascos, salen hasta el pasillo, al baño, con los cascos, para escuchar la canción que esté de moda en ese momento. Y a mí eso me genera mucha frustración. Entonces yo les digo, chicos, tenemos todos que trabajar en silencio. Ahora, ¿cómo evalúas eso? Me he dejado de evaluar que es un dibujo, sea mejor o sea peor, si una obra está más trabajada o menos. Yo lo que quiero ver es intención. Porque puede haber chicos que con 12, 13, 14 años no sepan pintar, pero si les reconocemos esa intención y se la potenciamos, entonces ese chico, mañana, pasado o dentro de 5 años, ese chico explota. Y entonces creo que habremos hecho bien nuestro trabajo. Eso sí, estos chicos tienen que pararse a reflexionar. Quizá necesitan aburrimiento, quizá no les dejamos ni aburrirse ya. Es desde el aburrimiento desde donde nace la creatividad. Es desde el aburrimiento donde nacen las ideas, donde nacen las necesidades y las resuelve. Eso quería compartir.
Bueno, antes de que Carlos Javier hable y además hable del silencio de Simon Weil y estas cosas que le gustan, que están vinculadas, tengo que decir que en la revista Debates, la próxima revista de Debates de la Comunidad de Madrid, César tiene un artículo que le han mandado escribir y que os invito a que lo leáis porque es maravilloso, que va a gustar mucho. Y gracias también, aprovecho para decir a Pilar Ponce, la presidenta del Consejo Escolar, que es tan cariñosa con nosotros y tan amiga de nuestro cole. ¿Pero iba a hablar Carlos?
No, es que cuando César decía necesitan una re y te has parado ahí, creía que ibas a decir una resurrección, porque estaba pensando en María Zambrano, que dice que necesitamos muchas muertes en vida para poder resucitar. Y bueno, me estaba acordando de ella. Es verdad que lo del silencio es fundamental. Yo estaba pensando también en la aplicación del silencio y de la mística, que es en lo que en mi libro que saldrá ahora tiene mucho que ver con eso, con aplicar la mística a la educación. Y mi tesis doctoral que estoy redactando también, o sea, cómo introducir la mística en la educación. Pero no solo el silencio, sino la contemplación, no la meditación, sino la contemplación. Espacios de escucha a uno mismo, porque como hay tanto ruido por fuera no se escucha. Pero voy a ir a lo práctico. He apuntado al colegio a la jornada de debate de la Universidad Carlos III de Madrid y ahí me voy a ir con primero de bachillerato. Entonces, me voy a ir con un equipo que tiene un capitán, una capitana, ya les he escrito y la semana que viene lo decidimos, la semana que viene no, en enero. Y para mí es un reto porque todavía no he participado yo activamente con estudiantes en algo externo. O sea, no me he presentado en nada. Entonces, yo simplemente quiero ser un vehículo que les lleve a la Carlos III y que les prepare y demás. Pero sí, para mí hay un... Y esto que se entienda, para mí hay un... Tengo un deseo muy grande también en mis estudiantes y es que los muros del colegio no sean muros limitantes, sino que sean como las fronteras tal y como las entendían los romanos. El limes, en términos etimológicos, es aquello que se impregna de lo de fuera, pero también de lo de adentro. Entonces, el límite, la frontera, es aquello que te permite estar en un dentro para sentirte en la casa común, como este crisma que ha dibujado César, esa casa desde la que, bueno, se muestra porque me siento seguro, me siento segura aquí dentro, pero también esos ojos apuntan hacia afuera. O sea, yo quiero caminar hacia afuera, quiero hacer un camino, quiero prorrogar mi camino que está aquí en el presente. Y para mí es muy importante que a los chavales les demos como proyección más allá del colegio. O sea, el colegio es una especie de trampolín, en una expresión bastante manida y usada, pero es un lugar desde el que, sintiéndose seguros, les tenemos que dar la posibilidad de salir hacia afuera. Y para mí es uno de los retos del año siguiente, porque ellos ya cuentan con que yo les voy a enseñar, o cualquiera de nosotros en las aulas. Pero, profe, ¿por qué no vamos a una presentación de un libro esta tarde? ¿Por qué no nos vamos a tomar algo al VIPS, a no sé qué? Creo que esta vida con los estudiantes, fuera de lo que es la vida estrictamente académica, es muy importante. Y yo la defenderé siempre a capa y espada. Habrá quien no la defienda y no pasa nada, pero a mí me parece esto muy importante. Decirlo, mantenerlo, reivindicarlo, porque... En el aula pasan cosas, pero a los estudiantes les gustaría que pasasen más cosas, que les enseñases más cosas, que les acompañases a un museo, a una conferencia, a la recogida del premio de su profesor Álvaro, porque es una cosa nacional y me siento orgulloso de mi profesor Álvaro, entonces le quiero ver ahí. Que las fronteras no lo sean más que para superarlas y que el colegio sea un lugar de catapulta y de relación de enriquecimiento mutuo, siempre.
Pues nada, me toca a mí. La pregunta era que qué le pido. Pues yo es que me quedo con la idea de César, aunque ahora voy a desarrollar... Principalmente necesito aburrirme, porque ahora mismo tengo tantas cosas en la cabeza que si no me aburro no me va a salir nada. Entonces ya es a ver si estas navidades tengo tiempo, me voy al campo, me voy a pescar y me aburro y me salen ideas de cara al año que viene, pero fundamentalmente pido estar así, como estoy y con los chicos y con los compañeros, porque me siento realizado. Y luego, ya para terminar, que hablábamos del hilo que nos une, ¿no? Que, no sé, me parece curioso que salga este tema hoy aquí, porque ayer, preguntando a la IA, que yo aprendo mucho con ella, Carlos Javier, me salió, o sea, le preguntaba sobre paradojas y me apareció la paradoja del barco de Teseo, la conocerán, ¿no? Uh-huh. Que lo estaba relacionando ahora con la identidad del centro, con el hilo que nos une. Porque aquí estamos en un continuo movimiento. Antes que nosotros han estado los hermanos de San Gabriel, que todavía siguen aquí. Es ese hilo que empezaron ellos, que por supuesto marcó cómo iba a seguir. Vosotros lo habéis hecho y lo seguís haciendo fenomenal de cara a fomentar, a que germine este ambiente que hay en el centro, esa identidad. Y creo que tenemos que seguir por la misma línea. Y veía que es la imagen de lo que leí ayer, del barco de Teseo, es cuando Teseo vuelve de luchar con el Minotauro, llega a Atenas, ¿no? Y los atenienses deciden guardar el barco allí, le dejan allí. Cuando pasan los años, pues van desapareciendo, van sustituyendo partes del barco que están envejecidas, ¿no? Que es la imagen que yo evoco a los compañeros que se van, se jubilan y vienen otros nuevos, ¿no?
Partes envejecidas.
Partes, sí. Pero cuando pasan unos años y se ha sustituido todo el barco, sigue siendo el mismo barco. Para mí esa es la idea. Y yo creo que aquí, cogiendo esa imagen tan bonita, también lo estáis sabiendo, o lo han sabido regar los hermanos, hacerlo crecer vosotros después, sembrarlo, que yo creo que vamos a seguir con esa misma identidad y lo que tenemos que seguir es ayudando a que siga existiendo esa identidad. Un colegio artista, un colegio creativo, un colegio que acompaña, un colegio en que lo importante es el alumno, un colegio que acoge. Y es eso lo que tenemos que ser. Perdonadme que yo estoy muy místico, ¿eh? Hablando de la mística, sí, de Carlos Javier. Sí, sí. Y bueno, ya te tiro ya la pelota para que... No sé qué te parece la idea, si... Tú que eres filósofo.
De sustituir a lo viejo, dices. No.
pero antes de que te conteste, en medio de este estilo también, como habéis hablado del humor, hay aquí también dos... Estamos tres protagonistas de algo que sucedió el año pasado cuando fuimos a Roma, ¿no? Para que también se vea un poco cuál es el estilo del cole, ¿no? Cómo somos los profes y cómo nos lo pasamos, ¿no? Porque una cosa que sucedió es que cuando llegamos a Roma, pues resulta que nos quedamos sin dos habitaciones. Sí. Y vamos, ¿cuántos profes íbamos? ¿7 profes, no? ¿8 profes? Y entonces, pues claro, los chicos no querían asumir el mezclarse y tal, porque tenían las habitaciones repartidas y eso era un poco así. Pues nada, no nos quedó más remedio que asumir, pues lo mismo, juntos los 8 profes, como podamos, en una habitación que tenía una cama grande, ¿no? Y un sofá grande, ¿no? Y bueno, pues es que... Pues nada, nos fuimos a comprar colchones de agua para, de aire, ¿no? Para poner aire para poner el suelo, nos repartimos y tal. Pues es que no, o sea, no tuvimos ningún tipo de pega ni de nada. O sea, nos lo pasamos bien. O sea, fue divertido, no fue ponerse en contra de nada, ¿no? O sea, fue estar a favor de lo que pasa, ya está. Y no darle ningún valor a estar cómodo ahí, como, no sé, no es necesario, ¿no? Porque eran importantes otras cosas, ¿no? Hay incluso quien llevó calcetines de Navidad para ver los juegos en mayo. Pero bueno, fue algo que, o sea, ahora lo contamos y es que estuvo muy bien. O sea, es que no nos costó nada. Entonces yo creo que eso seguramente no se puede dar en otros colectivos, ¿no? Donde dicen, sí, hombre, yo me voy a poner aquí, yo necesito una habitación para mí solo, porque tal... Y ahí, pues no pasa nada, compartimos y nos lo pasamos genial, ¿no?
Entonces... Pero, Chema, yo diría que incluso, o sea, lo que pasó ahí, que, o sea, ahí cada uno tenemos, todo el mundo tiene sus rarezas, todo el mundo, los que estábamos en esa habitación, y aprovechamos las rarezas que todos sabemos que cada uno tiene, por sí, donde sí. Cojea y tal, las aprovechamos para el humor.
Sí, sí.
O sea, pues anda que tú estarás contento aquí compartiendo, no sé, pues tú que eres tan señorito, y ahí compartiendo en pijama, en no sé qué, haciendo un picnic a las 12 de la noche, o sea, en fin, sí. Fue maravilloso. Sí. O sea, que de lo malo, lo bueno.
Sí, yo reconozco que mi favorito de Roma, y mira que Roma es muy bonita, y hicimos un viaje muy bien preparado y todo, mi favorito de Roma fuisteis vosotros. O sea, si yo no fuera, pero es verdad, porque después de 5, 6, 7 días que estuvimos, es duro. Y aguantar a los chicos que tienen una intensidad y una vibración diferente a la nuestra es complejo después de tantos días. Lo mejor de Roma, para mí, fuisteis vosotros mis compañeros. O sea, yo me lo pasé guay por vosotros. Y si en algún momento echaba de menos a mis hijos, y si en algún momento pensaba, ya, pero me lo estoy pasando bien con vosotros.
Y murió el Papa, el apagón en España. En fin.
Pasó de todo. Sí, nos pasó de todo ahí, Lo del apagón fue duro, porque claro, cuando llegas a España con ganas de contar cosas, resulta que los de aquí tenían más cosas que contar que tú, tío. Yo mi familia me iba a contar las cosas, pero que pido a Roma, que no queréis que os cuente. No.
Porque el mundo casi se acaba, porque se acabó internet.
Efectivamente. Pero bueno, también Álvaro te ha puesto ahí la paradoja de, ¿no?, de Teseo, cómo la contesta el filósofo.
Como la torea.
Pero ¿en qué sentido? O sea, esto se lo planteo mucho. El otro día me preguntaba el curso de Vanessa, sexto de primaria. Sexto está Vanessa. Me preguntaban qué es el tiempo. Y yo les señalé mi pelo y les dije, ¿veis las canas? Yo era el mismo cuando tenía vuestra edad. Y me dice, sí, profe, eras el mismo. Lo que pasa que ahora tienes el pelo un poco más blanco. Y les explicaba un poco el tiempo así. Pero en realidad yo no lo veo tan paradójico. Esto es, bueno, aquí podría recurrir a San Agustín en las Confesiones al principio cuando dice, bueno, al principio no, en el libro décimo, cuando San Agustín dice, yo sé lo que es el tiempo, pero cuando me lo preguntan no sé responder. Yo diría que ni siquiera un físico. ¿Y qué es el tiempo? Pues la medida del movimiento, como dice Aristóteles, pero...
Bueno, una coordenada más.
Un acorde.
Una coordenada más, sí. Una cuarta coordenada. Una relatividad.
No, respecto a lo que decías, lo de mis canas, pues al final es lo mismo.
Yo digo las mías.
Ya. Yo las mías.
Al final no sois tan jóvenes.
De hecho, las células del cuerpo humano cada 8 o 10 años se sustituyen todas. Pero claro, ahí en el fondo lo que queda es lo que hablamos antes, el alma, el arte de cada persona que queda ahí. Y qué es lo que le da la vida a esas, el hilo, lo que está dentro, el hilo que nos une.
Bueno, realmente el más joven de todo está al otro lado, aquí Eduardo, aquí está controlándonos, también puedes decir algo, sí, Carlos Javier es más joven que tú, sí.
No, el más joven es César.
No soy yo.
César, el más joven, sí.
Por 2 meses, pero es el más joven.
Es el más joven, César. O sea, que todavía no has pasado a la siguiente
escena. Sí, se ha pasado, ¿no? Sí, se ha pasado.
Por poco, ¿no?
En noviembre pasé.
Pero mira el tío que no tiene una cana, ¿eh?
Sí.
Por 2 meses.
Bueno, yo... quiero terminar, y termináis cada uno de vosotros con lo que queráis, dando las gracias porque, joder, que os digo que vengáis y qué fácil es que vengáis y tal. Y algunos prácticamente sin comer, otro comiendo deprisa, y sin embargo, pues estáis aquí y es una alegría, es una suerte teneros como amigos y como compañeros, es una fortuna. Y doy gracias a Dios, pues para haberme puesto en este cole que es algo, no sé, maravilloso, diferencial, mágico. Y que yo no concibo mi trabajo como un trabajo, sino como un lugar, como dice César, para venir a pasarlo bien. Hay días que los pasa mejor, otros días un poco mejor, pero para mí es un lugar para habitar maravilloso y la verdad es que es una suerte. Yo, no sé, cuando hablo con gente que ve los trabajos como una imposición que le ponen para ganarse la vida y tal, pues yo creo que este trabajo para mí es una misión, un lugar donde estás intentando hacer lo mejor posible y, bueno, si encima te pagan, es como ser un futbolista, ¿no? Yo a veces decía a los chicos, joder, yo me siento un futbolista, hago lo que me gusta y luego me pagan por eso.
Lo que no te dan un Audi.
Es verdad, no gano tanto como un futbolista, pero bueno, que al nivel de satisfacción yo lo digo así. Y luego, además, creo que para eso es fundamental la gente que está en el cole, el claustro de profesores, por supuesto, los chicos, las familias, creo que eso... es lo mejor del mundo. Así que doy gracias y espero y deseo que el 2026 pues sigamos ahí construyendo cosas.
Pues yo, para acabar el año, doy gracias, vuelvo a repetir, por mis compañeros, por mis estudiantes. También es verdad que yo no imagino otro lugar después de haber trabajado aquí y tengo un recorrido laboral bastante amplio. No me imagino trabajando en otro lugar, no me lo imagino. Y me gustaría dar gracias, estoy seguro de que él se va a extrañar, voy a dar gracias a Eduardo San José. Porque, bueno, Pues simple, primero porque le estoy viendo al otro lado de la... Segundo porque no sé si él tiene ahí micrófono y puede hablar, supongo que sí. Pero al margen de que pueda o no pueda hablar, me gustaría darle las gracias porque a veces no nos cruzamos todo lo que nos podemos cruzar, ni con él ni con otros compañeros, y sin embargo, a veces hay alguna diferencia, a veces hay algún... Y sin embargo...
Te quiero.
La palabra. Te quiera o no, Álvaro, pero...
No, te quiero como la canción de Sabina.
¿Perdad? Sí, sí, pero es que aunque no haya ese te quiero, hay una voluntad por hablar, hay una voluntad por estar, hay una voluntad por estoy ahí y te escucho, y porque podría decir cualquiera de las dos partes, venga, y te quedas. Y sin embargo, y a mí el otro día desayunando, bueno, que tú te ibas, Eduardo, y yo justo me quedaba... Pero es estar juntos y permanecer, te quería dar gracias, además públicamente, porque a veces nos fijamos más en lo que no pasa que en lo que pasa. Y el otro día pasó, y te quería dar las gracias. Y eso a ti y a todos mis compañeros, así que gracias.
Sí. Pues nada, yo como Chema doy gracias a Dios por haberme puesto aquí. Con toda esta gente maravillosa, muchas veces lo pienso y digo, qué regalo de vida me llevo, de compañeros y también de alumnos, y poco más.
César. Yo quiero... Yo entré en este colegio hace unos años ya y, Chema, tú eras director. Y desde el primer momento sentí que confiasteis en mí. Y luego volví y ya eras titular y... Creo que te tengo que dar las gracias por haber reunido tantos especímenes diferentes y nos llevamos todos tan bien. O sea, enhorabuena por el trabajo que has hecho, Chema, y creo que no soy el único que lo piensa. Creo que lo pensamos todos, que qué trabajo has hecho para generar un claustro con tan buen ambiente. Entonces, gracias, porque gracias a ti viene todo lo demás, bueno, todo lo demás que estoy viviendo.
Bueno, César, muchas gracias, pero o sea que yo creo que eso, que hay un cultivo ahí gabelista, ¿no? Que ha hecho que todo venga dado y ya termino con esto. Yo creo que ninguno de nosotros somos prototípicos típicos para estar donde estamos. Yo creo que no podía ser director titular en ningún sitio que no fuera San Gabriel, porque seguramente buscarían gente de un formato a lo mejor más, no sé, pues más serio, más cerrado, más tal, no sé. Yo creo que estamos aquí porque de alguna manera esta institución nos ha elegido y nos ha elegido diferentes. Y una institución que cultiva la diferencia me parece maravillosa, porque es el mejor lugar, la mejor manera de estar en el mundo, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar aquí y gracias por todo lo que nos venga, y estaremos juntos para vivir lo que nos venga. Y yo creo que con eso podremos con lo que venga. Así que gracias a Edu también, que está siempre al otro lado haciendo esto posible. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy, hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar, marcha atrás. Tomo la pastilla roja, bebo 00 mi alimento bien. Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador, ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. Thank you. a todas horas, que puede reventar todas las hojas que han caído al suelo como una